y dependiendo de donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0, y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Clasificación A, para toda la familia.
Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Tiro al blanco nueva vez con ustedes. Iniciamos invitándolo, convocándolo a la puesta en circulación del libro de Ignacio Soto, Expresión del sindicalismo clasista y de la dignidad, un libro sobre la trayectoria de Citra Code, la defensa de los intereses de clase y del pueblo. En aquel periodo, Ignacio Soto. El libro se pondrá a circular el 31 de octubre de este año en curso, a las 5 de la tarde, en el salón del edificio nuevo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS, en la proximidad de la puerta sur de entrada a la UAS. 5 de la tarde, 31 de octubre. Hay que tener presente, pasamos al tema, al primer tema de hoy, que la tragedia es social, el agua es vida. El Gran Santo Domingo y las provincias del sur del país han sufrido el impacto inicial del paso de la tormenta tropical Melissa. Fuertes lluvias, intensas ráfagas de viento, oleaje peligroso y desbordantes inundaciones. Sufren sobre todo las consecuencias los y las empobrecidas del país, las variadas marginadas, los habitantes de viviendas realmente inhabitables, la gente de a pie, el pueblo humilde de campos y ciudades, la niñez desvalida, las mujeres que trabajan en su hogar y fuera de su hogar. La tragedia, amigos y amigos de Tiro al Blanco, es natural. No es natural, es social. Está provocada la causa de la misma por la explotación capitalista de los seres humanos y de la naturaleza que rodea a la sociedad humana. Las causas de la tragedia son previas a las lluvias, a los vientos, al desbordamiento de los ríos, a las oleadas del mar, incluso a los temblores de tierra. La tragedia social es el resultado del enriquecimiento de una minoría que empobrece seres humanos y toda la naturaleza, que depreda, contamina, altera el equilibrio ecológico, calienta la tierra, modifica el clima, daña las cuencas de los ríos, contamina, excluye socialmente, empobrece, se apropia de la riqueza que produce la sociedad y de la que anida la madre tierra, la madre naturaleza. La naturaleza es bien sabia y los fenómenos naturales operan para darle salida a carencias o a compensar desequilibrios y tensiones en el entorno, en la tierra, y son además cada vez más previsibles. Pero cuando en sí mismo esos fenómenos son adulterados por los daños ambientales provocados previamente, o impactan una sociedad con tantas carencias, desigualdades, déficits mayores, hasta el agua, que es vida, se torna tragedia social. Incluso en países previamente afectados por la sequía e impactados por una aguda y múltiple crisis ambiental, como es el caso de nuestro país. La naturaleza cobra los daños que le hacen. Y estos se multiplican cuando su embestida adulterada impacta cinturones de pobreza y de miseria, cañadas obstruidas, basuras amontonadas, ciudades sin alcantarillado, infraestructuras de malísima calidad, poblaciones a la orilla de los ríos, en los derricaderos, en las montañas, casuchas miserables, cuencas de los ríos despredadas, bosques destruidos, humedales sepultados, carreteras sin desagüe, construcciones endebles. Vivimos incluso en una sociedad donde hasta un nubarrón, como dice la gente, o la lluvia que bendice la tierra, se convierten en tragedia. Y nos hablan de desarrollo, de reducción de la pobreza monetaria, del gran progreso de la República Dominicana, de la modernidad del país, de la cantidad de celulares, de la cantidad de vehículos. Pero resulta que cualquier aguacero, y más aún cualquier vaguada, onda o tormenta tropical, desnuda la pobreza esencial, desnuda la patria de mentira, el falso progreso, consecuencias directas del neocolonialismo, del neoliberalismo capitalista, del ecocidio practicado, del saqueo minero, del capitalismo ganteril a que estamos sometidos. Ayer y hoy tenemos muestra de cómo el agua, que es vida y sigue siendo vida, en una sociedad oprimida y en el contexto de una naturaleza cada vez más depredada, se lleva esas mentiras y encuera la fantasía que pregona nuestra élite capitalista y sus servidores intelectuales. Y ahora escuchen esta canción a tono con el tema de Víctor Jara, cantautor chileno asesinado por Pinochet, torturado y asesinado por Pinochet en 1973, y se llama La Casista del Barrio Alto. Escúchenla.
Las casitas del Barrio Alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos esperando un pellón. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del Barrio Alto, todas hechas con recipol. las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos visten policrón. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. Comenzando su problemática y la intríngulis social. Fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gánster de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol.
Pausa.
Cuidado, cuidado, tiro, tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo, siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado, tiro, tiro al blanco.
Ahora, con lluvia y todo, vamos a un tema caliente, que se relaciona con el gobierno, con el presidente Abinader, con el PRM y la narcopolítica en el país y particularmente en el PRM. Estados Unidos, a través del jurado federal del Distrito Sur de la Florida, acusó a un asesor del presidente Abinader y además asesor financiero del equipo de las Águilas Cibaeñas de tráfico internacional de cocaína. Esto está recogido por los medios de comunicación del martes 14 de octubre. Ayer. Se trata de Fabio Augusto Puras, alias Vecino, y de Gaspar Antonio Polanco Virella, alias El Grande. De acuerdo a la acusación número 25-CR-2430, Mordelangelo, presentado el 30 de septiembre de el 2025, hace aproximadamente un mes, los imputados habrían participado desde el 2019 hasta el 2020 en una red internacional dedicada a la distribución y exportación de cocaína y a su introducción en Estados Unidos por la Florida. La investigación señala que ambas personas mencionadas coordinaban operaciones entre Colombia, República Dominicana y Florida. Ese hecho motivó un reportaje del Nuevo Diario titulado Manchas del PRM, miembros del oficialismo envuelto en escándalo de narcotráfico, que fue publicado el pasado viernes 17 de octubre. Tomo ese texto. Ese texto resume los casos de dirigentes y funcionarios vinculados al Partido Revolucionario Moderno que han sido señalados o condenados por vínculos con el narcotráfico y lavados de activos, entre los cuales el periódico destaca a lo siguiente. Miguel Gutiérrez Díaz, caso muy sonado, diputado por Santiago, fue candidato también del PLD antes de ser del PRM, porque ellos se cambian de partido. Fue arrestado en Miami en mayo del 2021, apenas un año después de asumir como legislador. Posteriormente fue condenado a 16 años de prisión por conspiración para traficar cocaína hacia Estados Unidos. Le agrego, ese señor estaba vinculado a la alta gerencia del cártel del Cibao, vinculado al cártel de Sinaloa. El cártel del Cibao, el más poderoso de esa región, que financió primero al PLD y luego al PRM. Y puso a ganar, en parte con mucho flujo de dinero sucio, al PRM en Santiago y al propio narco capturado en Miami. Pero además, el periódico menciona a Rosamalia Pilarte, la esposa de Miki López, diputada por La Vega, que en septiembre del 2025, hace poco, fue hallada culpable de lavado de activos proveniente del narcotráfico y condenada a 5 años de prisión solamente. Se le acusa de haber sido pieza clave en el lavado de miles de millones, 4.500 millones, proveniente del narcotráfico. Es proveniente de un cártel del éxtasis que dirige su esposo, Miki López, y dos de los hijos involucrados, que además fueron uno de ellos fue candidato a regidor del PRM. La esposa Pilarte fue candidata a diputado, ganó la deputación a base de papeletazo sucio. Esos detalles no lo da el Nuevo Diario. Como no dice que esa familia fue visitada, la familia en todo el sentido de la palabra, con el doble sentido, familia, familia y familia del narco. Esa familia fue visitada varias veces por Luis Abinader en el helicóptero de Miki López. Y todavía no hay una explicación de la alta dirección del PRM ni del presidente de la República. Eso lo hizo siendo candidato. Siendo candidato. No hay mención de esto. Porque los medios recortan. No se atreven a decir toda la verdad y sobre todo cuando toca las esferas altas. Nuevo Diario menciona a Nelson Marmolejo Gil. Nelson Marmolejo Gil, diputado por Santiago, otra vez Santiago, reelecto en las pasadas elecciones como representante de la circunscripción número 3 de Santiago, y ha sido investigado por su participación en la Operación Falcón, relacionada con narcotráfico y lavado de activos. Lo de Santiago no tiene madre ni padre. Y sigue. Y hay unas matazones tremendas. Pero el periódico señala también a Faustina Guerrero Cabrera, diputada del PRM por el Ceibo. Es una de las implicadas en la red del lavado del narcotráfico desmantelada con la Operación Falcón, de la cual se habla poco ya. Erickson Herrera Silvestre, regidor del Distrito Nacional para el periodo 2024-2028. Se entregó voluntariamente en el 2025 a las autoridades de Estados Unidos tras ser acusado de conspirar para traficar cocaína hacia ese país. Y ahora menciona a continuación un capo y además un criminal, Yamil Abreu Navarro, de Padre de las Casas, no lo sé, el dirigente de ASUA, jefe de la campaña del 2020 en todo el sur central, de la campaña del Partido Revolucionario Moderno, pero además acusado de matar a un joven en Padre de las Casas. Fue requerido por las autoridades de Estados Unidos, extraditado, por su vínculo con el cártel de Sinaloa, está en el norte y está en el sur, alto dirigente del PRM. Y entonces termina ese reportaje en el Nuevo Diario, agregando los dos casos apresados y condenados recientemente en la Florida. El caso de Fabio Augusto Jorge Pura y Gaspar Antonio Polanco Virela, el grande y el vecino. Miren, ahí falta un caso también muy grave que se significó en San Isidro, con un ajuste de cuenta entre narcos. Y uno de los asesinados aparece en foto con Luis Abinader en el propio Palacio Nacional, en una especie de recepción. Abinader aparece en la foto con López Pilarte, con la familia López Pilarte, con Miki Pilarte. Aparece en la foto con Miguel Gutiérrez. No hay explicación. Silencio total. Pero todo esto revela cómo el financiamiento de campaña le abre los espacios a estos capos del narcotráfico. El lavado de dinero en la política, en el PRM, en su campaña, está presente. Eso es lo que se llama narcopolítica. Nuevo Diario reporta lo del PRM, pero no lo del PLD, la Fuerza del Pueblo y el Partido Reformista. Y de eso se ha publicado mucho, y tiro al blanco, impreso y en las radios, en la televisión. Ha dado informaciones muy contundentes sobre los vínculos de Leonel Fernández con Quirino, Quirino Ernesto Paulino, los vínculos de Leonel con Nelson Solano, con Arturo del Tiempo Márquez, con el propio Quirino, gente de Leonel como el Gato Félix, de San Juan, el senador, con Figueroa Agosto. Toño Leña con altos dirigentes del Partido Reformista, Aristide, el capo político de Higüey, Arturo del Tiempo Márquez, lo menciono de nuevo, Nelson Solano, César el Abusador, 20 años de impunidad conectado con el poder y fundamentalmente con el poder del PLD. Y además los vínculos del narco con el generalato y con el empresariado. Entonces tenemos lo siguiente. El Nuevo Diario publica eso y el PLD emplaza a Abinader y al PRM a recurrir, hasta recurrir a Estados Unidos para que se comprueben las cosas. Y lo exhorta a desistir de la narcopolítica. Pero es que los tres, los cuatro, los cinco, porque bueno, desde el PRD, el PRCC, el PLD, Fuerza del Pueblo, han estado vinculado a la narcopolítica. Y esto lo hace, ese emplazamiento lo hace el PLD a sabiendas que Estados Unidos no da esas informaciones. La usa para chantajearlo a ellos, para tenerlo agarrado por el bozo, por el pichirrí también. En todo caso, si se va a apelar a esas informaciones, hay que apelar a las informaciones de todos ellos. Pero ya le digo, esa carta no la suelta la DEA, ni las autoridades judiciales, ni el sistema judicial de los Estados Unidos. Eso es usado permanentemente porque Estados Unidos no combate la droga. Estados Unidos maneja el problema, lo manipula. Lo manipula, controla mercado, oferta, demanda, en función de las situaciones que tenga, pero es cómplice de todo eso. Y si hay alguien que lava dinero del narcotráfico, son los grandes bancos de negocios de Estados Unidos, eso está comprobado. Y si hay un cártel fuerte de Wall Street, el sistema financiero, y la propia DEA, y la DEA controla la NCD, entonces estamos frente a un país con una narcoeconomía grande que nadie investiga, a nivel, con una narcopolítica presente, con una narcoburguesía que ya se compara en algunos casos con los empresarios, los grandes capitalistas tradicionales, en fin de cuentas, un narcoestado, una DEA, y cárteles generalmente impunes, aunque por momento dan un golpe aquí, dan un golpe allí, pero es mucho más lo que entra y se trafica que lo que se captura. Pero vamos a pausar y pasar a otro tema interesante.
Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
Volvemos sobre un tema importante. El tema del proyecto de ley que intenta refundir, calimochando diferentes proyectos, la propuesta para enfrentar feminicidio bajo un lema publicitario, déjala ir, una propuesta presentada por un conjunto de legisladoras de ambas cámaras, déjala ir, no la mate, agrego. Pero la esencia de los intentos de adecuación del referido proyecto es realmente encubrir la ratificación de la condena a las niñas embarazadas, que son desprestigiadas. Proteger a los violadores e impedir que el sistema de salud pueda tomar acciones en protección de la vida de la víctima como resultado de una cultura de dominación patriarcal, de un machismo intenso y que se reproduce constantemente, sin la contrapartida de carácter cultural, ideológico, educativo. En una nueva versión de ese proyecto de ley que presentaron esta semana, las congresistas han introducido algunos cambios cosméticos que pueden resumirse así. Retractarse de la inverosímil propuesta que intentaba propiciar indulto a los profesionales de la salud que practican aborto a una menor embarazada. Es obvio que esto es inaceptable, porque en definitiva lo único que evidenciaba era el interés de proteger el delito de violación y no a la víctima. Pero al echar atrás esa insólita propuesta del indulto, agregan un párrafo que ratifica y refuerza que en ningún caso las mujeres pueden tomar decisiones sobre su cuerpo y sus vidas, aunque esto hayan sido objeto de la más abyecta acción del poder y de control, como lo es la violación sexual, todavía peor cuando se trata de niñas. El proyecto de ley Déjala Ir, que está liderado por la diputada Kimberly Tavera del PRM, se quiere presentar como de carácter integral porque entre sus objetivos expresa que busca reducir los feminicidios y filicidios, muerte de niños, querrán decir aborto, no se sabe, en un 30%, dice, hasta el año 2032, y erradicarlo completamente en el 2035. También dice que busca fortalecer el marco legal de la protección frente a la violencia que afecta a las mujeres, niñas y niños y adolescentes, y garantizar las condiciones de igualdad y justicia para las víctimas de violencia, y propone algunas medidas secundarias que no van a la raíz de la opresión y la discriminación. Esas medidas secundarias son el monitoreo a los violadores mediante implementación de brazaletes electrónicos con un centro de control sobre órdenes de alejamiento, incluir la tipificación de la violencia vicaria, que es la ejercida contra personas del entorno de la víctima central, como hijos e hijas, madres, hermanas o hasta vecinas. Pero en realidad, ese proyecto no es más que el desmembramiento y la mutilación de varios proyectos que durante años se han discutido y presentado en el Congreso, en el Ministerio de la Mujer e incluso en el Poder Ejecutivo, para garantizar los derechos esenciales de las mujeres. Ese proyecto realmente procura eliminar lo esencial del reclamo del movimiento feminista y de mujeres. Primero, la autonomía de las mujeres para tomar decisiones sobre su capacidad reproductiva y su salud sexual. Segundo, reducir las sanciones a la víctima de las diversas formas de violencia contra las mujeres y las niñas. En definitiva, ese proyecto descarta ambas demandas fundamentales y evade los problemas estructurales que generan violencia de género, centrado en el interés del capital y del poder patriarcal y su cultura machista en su limitado control sobre las vidas de las mujeres. Como señalamos en un programa anterior, tratar de reducir, o más bien erradicar la violencia de género, implica desmontar de la conciencia colectiva, del imaginario social, la idea de considerar a las mujeres solo como apoyo y soporte del varón. En lugar de valorarlas en todas sus potencialidades, capacidades y derechos. No solo como madre o pareja, o como cuidadora de otros y de otras, sino como persona humana, merecedora de todos los derechos del ser humano, independientemente del sexo, color de piel, clase social y orientación sexual. Pausamos.
Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
Tengan bien presente que el próximo domingo en Santiago se va a hacer el homenaje a Rolando Javier Bretón, militante comunista de toda la vida, miembro destacado del Partido Comunista Dominicano, luego de la Fuerza de la Revolución, actualmente milita en la Fuerza de la Revolución. Ya con una edad muy avanzada, un homenaje merecido, amante de la luz, en el Salón de Acto de Amante de la Luz, en Santiago, a las 9 de la mañana de este domingo 26. Y ahora pasamos a otro tema importante que se relaciona con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la libertad, la educación pública y las amenazas neofascistas. Miren, el fascismo europeo se propuso aplastar la libertad de toda la humanidad, sobre todo el fascismo alemán e italiano, Hitler, Mussolini, y fue derrotado a un alto costo de vida y de destrucción, con un fuerte componente racista de la llamada raza superior, los arios, élites clasistas y entonces seres inferiores, la mayoría, o los extranjeros. Esos elementos como la gran matriz acompañado de una intensa xenofobia o odio a los emigrantes. Pero hay fascismo y neofascismo latino-caribeño, tercermundista, con mucho racismo, con el poder clasista de las élites capitalistas, patriarcal machista, homofóbico, contra la diversidad de orientaciones sexuales. Y hay que decir entonces que la UAS nació contra el fascismo criollo, caudillista, tiránico, trujillista, en lucha por la libertad, por la democracia, por la democratización de la enseñanza, por la reforma universitaria, que fueron conquistadas, con una universidad autónoma, con fuero, con libertad de cátedra. Y ahora resulta que el rebrote neofascista que toma cuerpo en el país, con esa característica de racismo, racismo antihaitiano, xenofobia, machismo, fundamentalismo religioso, está incursionando o ha querido incursionar en el campo universitario con el nombre de grupo libertario. Es el fascismo libertario, lo que es una contradicción en sí mismo, porque el fascismo es despótico, no libertario. Y lo ha hecho a través de un personajillo de baja monta, que ha ido a predicar contra todos los valores de la UAS, a reclamar su privatización, a detractar las izquierdas, a agredir la democracia universitaria, a despotricar contra el carácter público de la enseñanza y el carácter social de la enseñanza, la universidad abierta a todo el que quiera y pueda estudiar, a atentar con su autonomía. Ese personajillo es trumpista, partidario de Trump y del que recientemente asesinaron en Estados Unidos los mismos grupos fascistas, pleitos entre ellos. Es un mileicito, ande la onda de Milei, de los libertarios. Él es un fracasado DJ, un falso emprendedor, que dejó a sus empleados sin liquidación y que gracias al clientelismo más burdo entró a trabajar con Ito Bisonó en el Ministerio de Industria y Comercio. Nada más y nada menos que como director de desarrollo estadístico, sin ninguna competencia para ello y con un sueldo estatal de 100 mil pesos mensuales. Y entonces se aparece en la UAS a ofenderla, a ofender a sus estudiantes, a sus docentes, a sus empleados, provocándola. Un enemigo de lo estatal, dice ser él, fanático de la privatización, pegado a la teta del Estado, no es más que un farsante. Por ser la UAS lo que es, una conquista de la lucha democrática, un espacio democrático, un espacio de libertad y diversidad, ella debe autodefenderse y defender al país de ese y otros neofascismos. Debe defenderse de los enemigos de la libertad, enemigos de la UAS a la vez, intrusos provocadores. A ellos no se les debe conceder el derecho a socavar y provocar, porque bien se ha dicho, y lo dijo el Che, al imperialismo, y yo agrego, y al neofascismo que brota de sus entrañas decadentes, no se le debe ceder ni un tantito así. Las autoridades de la UAS, su profesorado, más allá de cualquier vínculo con el partidismo tradicional y con este gobierno, entidades estas cada vez más infectadas de conservadurismo y de neofascismo, el Palacio Nacional, la policía, los ministerios, los partidos, las autoridades de la UAS están en el deber de defender los principios de la UAS. Y hay que, el repudio a toda expresión del neofascismo debe ser de profesores, estudiantes, empleados, autoridades, y debe ser masivo y contundente, profundamente patriótico y profundamente democrático. Y para cerrar este segmento, este bloque, escuchen la canción de Víctor Jara, Vientos del Pueblo.
De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. A mi hijo y mi hermano, la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta, así cantará el poeta, mientras el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre.
Pausamos.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Aquí pasan cosas insólitas. Un ex jefe de la Policía Nacional, con una cola de corrupción, después de haber sido designado en el Consejo Nacional de Droga, ahora ha sido designado cónsul en Venezuela. Después que Abinader ha intentado, está en contubernio, podemos decir, no solo con Trump y con los gobernantes norteamericanos para derrocar el gobierno de Venezuela, para apropiarse de su riqueza, sino con el neofascismo venezolano, con la María Corina Machado, con el González Urrutia y el Matacura. El presidente Abinader designó al ex jefe de la Policía Nacional, Jaime Marte Martínez. fue jefe de la policía en tiempo de Hipólito. Es un tipo vinculado a Hipólito. Con graves antecedentes, repito, de corrupción. Lo designó cónsul en Caracas. Pese a que en el pasado reciente y ahora, el gobierno de Abinader está apoyando la agresión de Trump y de los neofascistas contra Venezuela bolivariana y chavista. Esa disposición, ese nombramiento, está contenido en el decreto número 573-25, fechado el 1 de octubre y emitido oficialmente el pasado lunes 20. El Consulado General de la República Dominicana en Venezuela se encuentra cerrado desde el 30 de julio del 2024, según el propio Ministerio de Relaciones Exteriores. El cierre se produjo luego de que el gobierno de Nicolás Maduro exigiera la retirada del representante diplomático de 7 países, comprometido con el golpe de Estado en favor de Corina y del matacura González Urrutia, entre ellos la República Dominicana, que además secuestró aviones aquí, que además está apoyando el bombardeo a las lanchas de pescadores indiscriminadamente. Eso aconteció después de las elecciones presidenciales del año pasado. Cuando Jaime Martín era jefe de la policía, él y un grupo de altos oficiales salieron en un escándalo, en un caso escandaloso de corrupción, con los vehículos robados y recuperados, que en lugar de entregárselo a su dueño, se lo asignaban generales y coroneles y hacían negocio con ellos. Oigan eso, ¿eh? El Departamento de Recuperación de Vehículos de la Policía, le caía atrás a los vehículos robados, que reportaban robados, pero en lugar de devolvérselo a su dueño, se quedaban con ellos, el general y un grupito. El caso fue denunciado oportunamente. Y este señor contó con la protección de Hipólito, de Abinader, del PRD, PRM. Ha contado. Bueno, ya le digo, al inicio del gobierno pasado fue nombrado presidente del Consejo de Drogas. Abinader lo premió con esa designación. Ahora esta designación es un tanto extraña. El presidente del Consejo Nacional de Drogas, oigan bien, CND, y ex jefe policial Jaime Martínez, y otros 60 oficiales activos y en retiro, fueron acusados formalmente en abril del 2005 por la Fiscalía del Distrito Nacional de apropiación de vehículos robados que habían sido recuperados por la policía. Desfalco por sustracción, asociación de malhechores e incluso tortura contra un joven apresado en el sector Capotillo. Es decir, se retomó el caso. Este año. Entonces es válido preguntarse, digo, es extraño. En un país con el cual no se han restablecido las relaciones, vale preguntarse, ¿a qué va a Venezuela? ¿A espiar, a conspirar? Podría ser. Otro premio agregado a la corrupción, ¿qué hay allí que le atrae ese cargo? Es una cuota a Hipólito que también anda con la extrema derecha continental. Pero vale también preguntarse con fuerza, esta es otra muestra de transparencia del gobernador de la colonia estadounidense en que se ha convertido la República Dominicana, en medio de la decadencia de los Estados Unidos, de una decadencia prácticamente irreversible. Porque, oigan, pueden darle todos los premios de la paz a Obama, Corina y hasta el propio Trump, y la dictadura mundial de Estados Unidos está en declive. Y este régimen está abrazado a ella. Pero vamos a dejarlo aquí por el día de hoy. Mañana vamos a seguir con este tema de la decadencia irreversible. Vamos a despedirnos y nos vamos a despedir además con el himno camañista. Hasta mañana.
Quisqueyana, quisqueyano, despierta, despierta de tu sueño invernal, que los vientos del nuevo socialismo ya se sienten en tu seno asomar. Escapando y rearmando la utopía, nuestro pueblo se organizará en circulistas combatientes camañistas. Circulistas de lucha y formación, creciendo como la verdolaga, floreciendo por toda la nación, combatiendo unidas y unidos, combatiendo con fuerza y valor, levantemos el nuevo socialismo y rescatemos de nuevo la nación, con la voz victoriosa que cada año empuñó, que Quisqueya será socialista, libertad, socialismo, morir.
Buenas tardes, por el multimedio Tiro al blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Carlos Santos Management presenta sábado 8 de noviembre en el Gran Teatro.